No vas a hacer entrevistas en palco, desde luego en una final quizás sí, pero en las eliminatorias no, porque como sabéis, en muchos campos, en la mayoría de los campos europeos, no hay un palco de autoridades como tal, ¿no? Entonces, la posición de palco realmente en una final, pues está en los alrededores del palco, vamos a decir. Estoy esperando a ver cuál va a ser definitivamente allí la posición, porque en aquella final de 2006 recuerdo que estábamos como en la entrada del palco, o sea, como dos plantas por debajo, y entonces, digamos, era el acceso VIP. Entonces tenías que buscarte la vida un poco para hacer las entrevistas ahí según iban llegando los protagonistas. Pero ni siquiera está cableada la zona, con lo cual ni siquiera muchas veces puedes estar en directo, ¿no? O sea que trabajar no es nada fácil en una final de Champions en esta ubicación.
Supongo que en la previa muchos nervios, ¿no?
No, nervios no. Yo lo veo más como un evento para disfrutar. O sea, al
Digo
final.
para los protagonistas, que se debe palpar muchos nervios.
Depende, ¿eh? No, no te creas, depende. Yo recuerdo en Berlín haber entrevistado a Neymar, a Luis Enrique, que era el entrenador del Barça en aquel momento, y no, más que nervios, o sea, un ambiente de tensión, de concentración, de llevar un discurso, pues como el Madrid, ¿no? Escuchando ahora a Benzema con Susana Guas, está claro cuál es el mensaje, ¿no? O sea, aquí no se habla de Mbappé, aquí lo importante es la final, y es lógico además que sea así, ¿no? Entonces, un poco sí que, sobre todo en los últimos años, porque claro, en 2006, pues no había tanto departamento de comunicación, y entonces cada uno decía un poco lo que le parecía bien, ¿no? Pero ahora todo eso está mucho más controlado.
Mónica, ¿cómo fue especialmente el palco post partido de la final de la Champions de Lisboa, de la cual hoy, por cierto, se cumplen 8 años? ¿Por
Bueno,
qué?
eso fue increíble, o sea, porque es que, claro, cambió todo de blanco a negro. O sea, es que en aquel momento, yo creo que si ponemos en contexto, o sea, no era Ancelotti, es que Florentino estaba en una posición muy mala si perdía aquella final de Champions contra Atlético de Madrid. Es que podía tener una crítica muy seria, ¿no? Por haber perdido esa final. Y sin embargo, todo cambió con el gol de Sergio Ramos. Y eso en el palco, pues claro, se celebró por todo lo alto. En el antepalco también, porque al final, pues había gente muy directamente relacionada con Florentino, gente que trabaja en el Real Madrid. Y aquello fue, bueno, tremendo. Además, es que claro, yo tengo que volver unos minutos antes de que acabe el partido a mi posición. Para, pues eso, para estar preparada, ¿no? Para las entrevistas. Entonces, claro, viví los últimos minutos allí y bueno, fue increíble. O sea, es como ves un poco lo que es el fútbol y cómo en un segundo cambia, pues, de ser todo una catástrofe y una debacle y una situación que podía poner incluso en cuestión un poco la presencia de Florentino Pérez en aquel momento, a que todo fuera gloria, campeón de la Champions otra vez el Real Madrid y que no se discutiera absolutamente nada, ¿no?
¿Cuál es la entrevista más difícil que has hecho, Mónica, en una final de Champions, si la tienes en la cabeza?
Pues mira, ahora que me hablas de aquella final, fue muy difícil, recuerdo, entrevistar aquel día a Miguel Ángel Gil, porque claro, es que era la otra cara de la moneda, ¿no? Claro, aquel día teníamos victoria de equipo español, sí o sí, pero lo del Atlético de Madrid, vivir aquello fue muy duro. Yo en Milán no estuve, porque en aquel momento no estábamos nosotros dando el partido, pero sí, Lisboa, recuerdo eso, pues por un lado la alegría de unos y sobre todo el cambio, ¿no? De guión totalmente. Y la decepción de otros. Yo creo que fue uno de los momentos más difíciles, sí.
Un momento muy, 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 muy complicado. La de Kiev me has dicho que no la hiciste tú, ¿no? La
No,
del Real Madrid-Liverpool.
no, no,
Pero creo
no.
que, no sé si a nivel de palco, pero sí que fue una final muy curiosa por esa declaración de Cristiano Ronaldo, Mónica.
Claro,
Que creo que
claro.
aquella declaración que hizo a pie de campo, supongo que también como profesional de los medios de comunicación, debió ser una final muy, muy extraña, ¿no? Porque ibas de la alegría de que había ganado el Real Madrid, de la alegría de los jugadores del Real Madrid, a que de repente toda la zona mixta posterior fue aquello un pos. Y fue precisamente una final entre el Real Madrid y el Liverpool. Y es el último recuerdo que tenemos. Yo tengo el
Sí.
recuerdo de aquella sensación de decir, ostras, ha cambiado el paso y la actualidad ya no va a ser casi la Champions que ha ganado el Madrid, que ha ganado 3 seguidas, sino captar cualquier gesto de Cristiano Ronaldo, saber si se va o se queda.
Sí, a mí aquello me pareció un ejercicio de egoísmo increíble. O sea, yo no estaba viéndolo en casa y no daba crédito, ¿no? O sea, pero bueno, ¿cómo puede un deportista como Cristiano ponerse por delante de este momento, ¿no? O sea, porque, oye, dilo al día siguiente. Pero no lo digas ahí en el terreno de juego, que es, o sea, yo me imagino los compañeros, cómo les roba el foco de esa manera tan, no sé, me pareció muy feo y muy mal. Y luego, respecto a finales del Liverpool, tengo una grabada también, que es la que gana en Estambul, que esa yo no estuve porque al no haber un equipo español no solemos hacer palco en una final. pero sí que estuvieron, bueno, pues Carlos y Michael Robinson, que encima siendo del Liverpool, cómo le dio la vuelta a aquella final el Liverpool, acuérdate, al Milan de Ancelotti. Y bueno, además luego después tuve ocasión de hacer un reportaje con Rafa Benítez y me contaba, ¿no?, cómo se escuchaba, o sea, aquel descanso, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Como, y bueno, muchas esa final para mí fue una de las más, de las que más me ha impactado, ¿no? Y eso que ha habido muchas, ¿no? Pero sobre todo esa, cómo le dio la vuelta al Liverpool aquella final, fue algo increíble.
¿Es la mejor final que tú has visto?
Pues puede que sí, ¿eh? Puede que sí. Sí. No tengo ahora la memoria como para repasar todas, pero sí, una de las mejores, sin duda, vamos.
¿Cómo ves esta, Mónica, entre Real Madrid y Liverpool?
Pues es que mira, me gustó mucho lo que dijo Luis Enrique ayer, porque es que es verdad, o sea, si fuera los puntos, es que el Madrid se merece ganar la Champions, ¿no? Lo que pasa es que luego, igual que el Madrid se ha colocado en esta final de una manera, pues como ha sido, ¿no? O sea, remontando e incluso quizás a los puntos en muchos minutos, por ejemplo, sobre todo en el enfrentamiento con el PSG, pues hay que ser sinceros, ¿no? O sea, si juzgamos cuántos minutos fue mejor el Real Madrid, pues seguramente no sería justo el pase del Madrid. Pero claro, es que esto es fútbol y esto no va así, esto no va a los puntos, ¿no? Pero una vez que ha remontado y que ha llegado a la final de la manera que lo ha hecho y con esa fe y con esa manera de creer, ¿no? Con esa fe, yo creo que se la merece el Madrid. Pero es que claro, esto del fútbol no va de que te lo merezcas, va de que ganes la final, que no se juega en tu campo, y yo creo que ahí el factor Santiago Bernabéu no va a estar, aunque sí va a estar el factor del ADN que tiene el Real Madrid, ¿no?
Mónica, es difícil hacer una entrevista.
Yo te digo, sí. Pablo, que me ha impresionado muchísimo. He estado en los dos partidos del Villarreal, en Anfield y en Villarreal, y te digo que es que es el equipo que más me ha impresionado, que más me ha gustado, que más poderoso me ha parecido. Incluso cuando todo el mundo decía, no, es que el City tal, candidato. O sea, yo vi el partido del Madrid en Manchester y a continuación me fui a Liverpool y comparando a los dos equipos, o sea, para mí, vamos, claramente superior el Liverpool por encima del City. Parece que ahora lo digo y es ventajista, pero es que lo dije según salí de Anfield.
Esa es la sensación un poco que tuvimos todos, ¿no?, cuando vimos al Liverpool. ¿Va a ser difícil, Mónica, enfocar esta final de Champions y no preguntar por Mbappé en la antesala del partido?
Bueno, ¿y por qué no habría que hacerlo, no? Yo creo que es un tema que no podemos ocultar lo que ha pasado, porque aparte de lo que ha pasado es en qué momento ha pasado, cómo se ha hecho, ¿no? O sea, que ha sido muy cruel, ¿no?, para el Real Madrid. Pero yo sí creo que, evidentemente, antes de la final, pues el centro del día no es eso. Pero bueno, cuando acabe todo, pues quizás sea el momento de preguntar, porque yo creo que si el Madrid es campeón y gana la Champions, quizás Florentino Pérez, que suele salir a hablar siempre cuando gana, además lo dijo él, ¿no?, el día del título de Liga con el Español, dijo, yo solo hablo cuando gano y tal. Bueno, pues quizás sea el momento de que nos diga algo, ¿no?, porque yo creo que la gente quiere una explicación también, y esa explicación no la han tenido, ¿no? No ha habido una explicación oficial del Real Madrid. Es verdad que el Madrid no puede comentar algo que nunca ha comentado hasta ahora, ¿no?, pero bueno, tampoco seamos hipócritas, ¿no? Todas las noticias que se han ido dando y comentando han salido de algún sitio, la gente no se las ha inventado, ¿no?
Es cierto, y parece que la sensación es que Mbappé está fichado, pero yo digo que, claro, debe ser difícil, ¿no? Porque, como dices, Mónica, antes del partido a mí me resulta un poco, no sé, raro, o sea, no sé si raro, pero yo también preguntaría.
Antes
pero
del partido no procede, ¿no?
Por eso te iba a decir que es un poco extraño, ¿no?, el tener una final de Champions delante, que el Real Madrid solo, entre comillas, solo ha jugado, creo que son 16, es entre comillas, pero solo ha jugado 16 de todas las ediciones que se llevan la Champions. Claro, al final, hoy, como ha dicho Benzema, es una cosa pequeñita lo de Mbappé dentro de toda la historia, ¿no?
Bueno, yo creo que no ha acertado mucho con la palabra, o sea, no procede ahora, no es el tema, digamos, ¿no? No toca hablar ahora de Mbappé, pero pequeñita no ha sido precisamente. O sea, una historia que nos ha llevado 3 años hablando de ello, o más incluso, ya no recuerdo cuándo se empezó a hablar de Mbappé, pequeñita, pequeñita, lo que se dice pequeñita, no ha sido. Y pequeñita no era la ilusión que tenía la afición del Madrid y seguro que el presidente del Real Madrid también por traerle, ¿no? Lo que pasa que, hombre, hay que distinguir y saber que lo importante ahora mismo, efectivamente, y lo único que toca es la final que tiene el Real Madrid, ¿no? El sábado.
¿Cuándo vas para allá, Mónica, para París?
El viernes muy prontito.
El viernes muy prontito, perfecto.
Sí,
pues,
pero vamos, estamos haciendo ya programas desde el mismo jueves, los informativos desde allí, y llevamos un despliegue espectacular. Vamos a estar en todos los puntos habidos y por haber, vamos a hacer reportajes con aficionados, o sea, yo creo que es momento de poner Vamos y Movistar Plus, porque lo vamos a enseñar todo y de la mejor manera posible. Vamos a tirar la casa por la ventana.
La verdad que da gusto todo el tratamiento que se le da al fútbol en Movistar. Ya no sois, creo que por eslogan, la casa del fútbol, pero la sensación un poco que tenemos todos es esa, ¿no? Que Movistar al final alberga el fútbol y lo hace como pocos y lo cuida
mucho.
Somos
el estadio infinito.
El estadio infinito.
No solo de fútbol podemos hablar, sino que tenemos prácticamente todos los deportes, así que... Pero sí, en este caso el estadio es de fútbol. ¿Y de qué fútbol, no? Porque una final de Champions es lo mejor que se puede ver en fútbol.
Mónica Marchand, un abrazo muy grande y muchas gracias.
Gracias a ti, Pablo. Un
10
abrazo.
Sobre las 9 de la noche en este marcador de Radio Marca, en el que, por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que le digan los protagonistas a Mónica Marchante en el palco, que esa función yo creo que la hace como nadie en nuestro país. Y también estamos muy pendientes de la subida de precios que hay en España. Y si tú lo que quieres hacer es recortar en algunas cosas, pues lo que tienes que hacer, evidentemente, es mirar y revisar tu seguro de coche e irte a Verti, porque en Verti tienes el seguro desde 180 euros al mes. Y además, sorpresa, puedes recortar también en tiempo. Y lo puedes hacer de una manera muy sencilla. Te vas a Verti y allí te permiten hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte o preguntar por el estado de tu siniestro. Ya lo sabes, es Verti, la aseguradora digital número uno en España, tu aseguradora digital en Verti.es.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca.
Pero qué hipócritas somos en el fútbol español.
628-26-90-92.
Vaya, con los dos inventores del fútbol.
Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
Señores directivos de Radio Marca, por favor, quiten este programa.
Porque tú haces la radio.
Vaya inquina que tiene este hombre con el Atleti.
Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca.
Tron es cuando dices, ¿qué pasa, Tron? Pues eso es lo que eres tú. ¿Qué pasa, Tron? En ese sentido, ¿vale?
628-26-90-92. Participa en la radio del deporte.
Un poquitito más de humildad.
Te estamos esperando.
Muy negro, pero que muy negro.
Verano del 55. El cine Kingsway de Brooklyn. Todo a oscuras. Y sonó aquel redoble.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
¿Qué es eso,
Es rock and roll.
El deporte es nuestro.
Pablo Parra. El deporte es nuestro.
Y nosotros que tenemos que asomarnos al deporte en directo que tenemos en este martes 24 de mayo. Arrancamos por el fútbol, por la Copa de la Reina, que tenemos partidazo en juego, en disputa. La primera semifinal es un Tenerife Sporting de Huelva. Lo está contando Cristina Blanco. Hola, Cris, muy buenas.
Pablo, ya ha arrancado la primera semifinal de la Copa de la Reina, Granadilla-Tenerife Sporting de Huelva. El Granadilla nunca se ha clasificado para una final de Copa y llegan a esta semifinal sin haber encajado un solo gol en esta Copa. El Sporting de Huelva llega a la cita habiendo conseguido la permanencia en Primera Iberdrola, pero sí que conocen lo que es ganar esta Copa de la Reina porque lo hicieron en 2015. De hoy saldrá el primer equipo finalista del domingo. De momento, minuto 12 de partido. Granadilla-Tenerife 0, Sporting de Huelva 0.
También tenemos que cortar la cinta a los playoffs de la Liga Endesa. Ya ha arrancado ese Valencia Basket, Baskonia, ¿verdad, Noel Rodilla? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Parro, oyentes de Marcador, y muy buenas tardes desde la Fuente de San Luis. Como el año pasado, Valencia Basket y Baskonia abren otra edición de los playoffs de la Liga Endesa, y de esta manera con mucho morbo por el caso de Joan Peñarroya. Los tarunches llegan con todo el equipo al completo, que con Martin Hermansson cogido con pinzas tras estar tres semanas apartado por problemas en el tendón de Aquiles. Por su parte, los vitorianos aterrizan a la capital del Turia con todo el equipo al completo. A falta de 2:49 para que termine el primer cuarto, Valencia Basket 19, Baskonia 16.
14 sobre las 9 de la noche. Hace unos días en la redacción de Radio Marca estábamos un poco barruntando qué nos apetecía escuchar de la previa de la final de la Champions. Claro, a mí me apetecía mucho escuchar y saber cómo algunos aficionados, algunos madridistas fueron a la primera final de todas, a la primera final de la Champions, de la Copa de Europa en aquel momento que se disputó en París y que ganó el Real Madrid. Pero da la casualidad de que al otro lado del teléfono tengo a una persona que también estuvo en la final del año 1981, que también se disputó en París y que enfrentó al Liverpool y al Real Madrid. Y me figuro que para él, por su apellido y por su madridismo, será una final muy bonita la de este próximo sábado. Hablamos de José Manuel de Carlos, que es hijo de Luis de Carlos, presidente del Real Madrid en aquella final del año 1981. José Manuel, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y es así, imagino, ¿no?, que a usted una final entre el Real Madrid y el Liverpool y una final de la Copa de Europa o de la Champions en París le trae un montón de recuerdos.
Bueno, yo te quería decir, ya que os he oído todo, que yo también estuve en la primera.
Por eso le digo que usted estuvo también en la primera.
Exacto, estuve en las tres que se han hecho en París hasta ahora, que fue la del 56, la del 81 y la del 2000 con tras Valencia.
O sea que para usted, pero París, claro, ya lo conoce a la perfección por las finales de Champions solamente, ¿no?
Exactamente.
Exactamente. Le iba a preguntar, porque creo que la historia de cómo fue usted a la primera final de la Copa de Europa es absolutamente fantástica, cómo tuvo que salir de España, cómo se gestó todo aquello y cómo fue el viaje, ¿verdad?
Bueno, la primera viaje fue primero en tren, y además había que cambiar de vagón en Hendaya por el ancho de las vías europeas, que eran distintas de las nuestras, y total que cuando llegamos a París por la tarde, pues claro, era la primera impresión. Y yo reconozco que la primera final me ha marcado de por vida, vamos, porque yo en mi vida he visto, incluso había mucho exilado de la guerra civil en Francia, y decían que era la primera vez que se podía disfrutar y gritar ¡Viva España y viva el Madrid! Y he visto mis banderas de todo tipo, o sea, había banderas españolas, había republicanas, había comunistas, había blancas, vamos, vivimos una experiencia inolvidable.
¿Cómo la recuerda, José Manuel?
Pues como algo que prácticamente es imposible que se repita, porque además, como no sabíamos nada, pues claro, empezamos 2-0 perdiendo, empatamos a 2, el equipo francés era buenísimo, se jugaba en Francia, nos metieron el 3-2, lo veíamos dificilísimo, se empató a 3 y en los últimos minutos se metió el 3-4, o sea que ya te digo que fue tan inolvidable esa final en goles, en emoción, y en que era algo nunca visto todavía en España, porque se había visto jugar la Copa Latina y cosas, pero la primera Copa Europa fue auténticamente sensacional. Y yo siempre he comentado una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención que luego no se haya dicho, y es que el reglamento de las Copas de Europa te decían que siempre la final del año siguiente se celebraría en el campo del que había ganado la final anterior. Y entonces se jugó la segunda en Chamartín, en el Santiago Bernabéu, porque había ganado el Madrid la primera, pero cuando ganó también la segunda, cambiaron el reglamento, y a partir de ahí ya se jugó en Bruselas, se jugó en Stuttgart, se jugó en otros sitios, pero lo que nos hubiera hecho gracia es que hubiera seguido jugando el Madrid, porque en realidad fue el campeón 5 veces seguidas, ¿no?
Por eso lo dejaron de hacer, ¿no? Dijeron, no vaya a ser que esté el Real Madrid ganando tantos años y que no se juegue en otro sitio.
Exacto, exacto, sinceramente fue así, o sea, cambiaron el reglamento en la tercera Copa Europa, vamos.
¿Cómo recuerda la celebración? ¿Qué se hizo? ¿Qué repercusión tuvo en todos los niveles aquí en España aquella Copa de Europa del Real Madrid?
Mire, lo primero que fue impresionante es la reacción en París. Entonces, claro, pasó una cosa que como no lo esperábamos, o sea, sinceramente porque lo desconocíamos, pues era el primer partido fuera fuerte del Real Madrid después de la guerra, y estábamos todos los españoles, ya te digo, viviendo una emoción que luego no la he visto, o sea, se habrá visto superada en número, en gente, en entusiasmo, pero en aquel momento era pues de sorpresa, de emoción, de algo que no se había vivido nunca, ¿no? Y eso, a mí te voy a decir una cosa con sinceridad, yo como me quedé en París hasta el día siguiente, cuando llegué a Madrid, pues yo en Madrid ya había llegado aquí, el recibimiento en Barajas fue apoteósico, pero yo sé más de la reacción de París, de toda la gente emocionada, ya te digo, de todo tipo de españoles, porque fue una reacción francamente inolvidable.
¿Y los jugadores? ¿Cómo recuerdas la celebración de los jugadores?
Bueno, los jugadores, si te soy sincero, se invadió el campo. O sea, con eso te quiero decir que yo lo que tengo en la memoria, pues incluso alguna foto todavía de aquella primera final, pero es que la gente invadió el campo. O sea, yo a los jugadores ya luego ni les vi. O sea, se fundaron un abrazo, fue todo tan emocionante. Estaba lejos porque las entradas nuestras, aunque eran buenas en relación de esto, pero bueno, estaban lejos y no estaban cerca al palco presidencial cuando subió Miguel Muñoz a recibir la primera copa. En relación, entonces ya te digo, pero sí me acuerdo de la emoción de todos, porque luego pues lo hemos hablado muchas veces, y en el Madrid pues se acordará uno todo el mundo de que fue la primera reacción y que no se olvidó nunca, vamos.
Uh-huh. José Manuel, supongo que será muy muy especial recordar esos momentos. Le quería preguntar también una curiosidad. Claro, no sé si tuvieron que hacer incluso alguna labor legislativa para poder salir de España en unos momentos en los que el franquismo tenía mucha autarquía y no permitía el contacto con el exterior.
Sinceramente, no lo recuerdo. O sea, yo sinceramente tenía mi pasaporte, no tuve ningún problema. La verdad, no me pusieron ninguna dificultad. A lo mejor fue por la copa y la importancia del acontecimiento, lo que sea, y por la edad y por otra cosa, pero vamos, yo no vi el momento, como quien dice, de problemas de burocráticos. Pues fue, ya te digo, porque la final desbordó todo. O sea, la final de París yo creo que fue un hito en la historia del Madrid, porque ya te digo, fue el comienzo de una era que luego se ha llamado con toda la razón la leyenda del Real Madrid. Empieza en la primera Copa Europa.
Dijo una vez Álvaro Arbeloa que aquellas cinco Copas de Europa fueron las más importantes de todas porque crearon el sentir del equipo madridista en la competición. ¿Usted está de acuerdo en ello?
Bueno, yo tendría una anécdota muy importante de contar, pero no es a lo mejor el momento ni nada. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando ganó la quinta Copa Europa, Santiago Bernabéu reunió a la directiva, entre ellas mi padre, que era directivo en aquel momento, y lo primero que dijo es en una cena, dicen, vamos a dimitir, porque cinco Copas de Europa no se volverán a ganar nunca. Se ha dado una serie de circunstancias especiales, pero yo creo que cinco Copas de Europa no habrá ningún equipo en el mundo que pueda ganar cinco Copas. Vámonos y todo el mundo se acordará de nosotros. Y al final, pues Álvaro Bustamante, Paco Brusarreta le dijeron, hombre, eso no se puede hacer, Paco, vamos Santiago ahora porque no es el momento. Y Santiago comprendió que no era el momento, pero que por otro lado tenía razón, porque luego, salvo la machada que se ha hecho de los cuatro títulos de Europa en estos prácticamente, te diría, casi seguidos, pues no se ha vuelto a repetir. La primera vez, si tú te das cuenta, desde el año 60... pues luego prácticamente hasta el 2000, pues ha habido equipos, el Benfica, el Inter, el PSV, el Marsella, el que el único que se ha acercado un poquito ha sido el Milán, pero luego, la Copa Europa, la Champions, como le llames, es casi imposible repetir.
José Manuel, ¿qué recuerdo guarda de la final de 1981?
Pues mira, la final de 81, primero fue una paliza bestial, porque yo me fui, si el partido era un miércoles, me imagino, pues yo me fui el martes con todos mis hijos, entre ellos mi hijo Luis, que este año, si Dios quiere, también repite, y nos fuimos en el coche y nos hicimos un tirón Madrid-París, dormimos en París, vimos el partido y al día siguiente nos volvimos otra vez a Madrid. O sea que la paliza del coche fue importante, pero en aquel momento estábamos trabajando y no podíamos permitirnos el lujo de estar mucho fuera de Madrid, más del trabajo y de Madrid. Y dije, el partido no se puede perder. Y yo diría una cosa curiosa, que para mí fue la primera salida masiva de socios del Madrid al extranjero. Porque primero hacía muchos años que no se había jugado la última Copa Europa, que había sido en el 66, o sea, habían pasado 15 años. Y luego, si te das cuenta, pues desde el 66, desde el 81 al 97 en Ámsterdam, pues han pasado también casi otros 15 años. O sea que el torneo era 30 años y este fue en medio. Y fue la primera salida de masa de gente de Madrid. Incluso el Madrid tuvo que montar una oficina para atender la cantidad de gente que se había desplazado. Con verdadera ilusión y con verdadero entusiasmo, porque la realidad es que el esfuerzo que hizo aquella gente de verdad fue monstruosa, vamos.
¿Siente una especial necesidad de que el Real Madrid consiga ganar esta final por tener un poco la revancha de aquello?
Hombre, en el fondo es una revancha, preciosa, porque en el fondo hay una cosa que era la siguiente: el Madrid en aquellos momentos era muy difícil la situación, la televisión no era lo que en estos momentos paga la televisión pagaba muy poquito, el reglamento, como mí mismo te viene hablando del Bosque en el As, te decía que eran 9 españoles y 2 extranjeros, y además había que tener en cuenta que de los extranjeros Cunningham había estado lesionado todo el año en relación de una lesión de tobillo importante que tuvo. O sea, la situación, claro, y luego que eran 5 de la cantera, o sea, que tenía un mérito brutal, o sea, y la gente lo había reconocido incluso antes de ir a París, o sea, desde el punto de vista psicológico, si quieres, decías, es un entusiasmo enorme, pero el Madrid este año lo que está haciendo, pues como la famosa Copa de los Yeyes del 66, que es una copa milagrosa y fantástica, porque fueron 11 españoles nacidos en España los que conquistaron la Copa Europa, la sexta Copa Europa. Entonces, claro, esta era una revancha, si quieres, de la del 66, pero te cogía un Liverpool que venía, yo creo que más fuerte que nosotros, y nosotros, sinceramente, fue un partido muy igualado, mucho más de lo que parece, y sinceramente fue un gol, pues de esos goles que entran y que valen, pero que a lo mejor podía haber sido perfectamente en la otra portería. Lo mismo que el Madrid tuvo la oportunidad, pues el Liverpool la aprovechó.
¿Tiene esa espinita clavada de que su padre, don Luis de Cardos, no pudiera ser presidente campeón de Europa como lo han sido Florentino Pérez, Lorenzo Sanz y Santiago Bernabéu?
Hombre, esa fue una pena que mi padre la llevó hasta el día que se murió. O sea, el no haber sido campeón de Europa, para él, en relación de esto, pues decía, hombre, a mí me ha faltado poder ser campeón de Europa como Santiago Bernabéu, pero no por igualar a Santiago Bernabéu, por emular, sino por el prestigio del Madrid, que llevaba mucho tiempo y que tenía la enorme ilusión de poder dar a la masa social pues el título de campeón de Europa que se lo había ganado con Santiago Bernabéu. Uh-huh. O sea, luego... Yo me acuerdo que al terminar el partido me acerqué al hotel donde estaba el Madrid y la escena, yo me acordaré siempre, que estaba mi padre hecho polvo y estaba Julio Iglesias consolándole. O sea, te quiero decir que te llevabas la doble tristeza de como madridista y además como hijo de presidente, ¿no? O sea, que son momentos difíciles, tristes, y por eso la final de esta, ojalá fuera la revancha del 81.
¿Qué es para usted el Real Madrid?
Pues todo. Mira, a mí me hizo en el año 1940 mi abuelo, y he ido escalando, como quien dice, o bajando de número, pues hasta llegar a los 100 primeros, luego a los 50, luego a los 25, luego a los 10, y ahora prácticamente soy el 7... O sea que, gracias a Dios, pues he podido vivir toda la historia del Madrid desde el año 39. O sea, desde el viejo Chamartín, pues hemos ido viviendo todo el Metropolitano. Hemos vivido la primera final después de la guerra que se jugó en Vallecas contra el Español. O sea, prácticamente hemos vivido todos los desplazamientos que ha hecho el Madrid, todas las finales en relación. Que ahora me acuerdo la ilusión de Ámsterdam cuando se ganó, la ilusión de París cuando se volvió a ganar el año 2000. Por eso... París, hasta ahora dices, hombre, se han ganado 2 finales y se han perdido una. Vamos a ver si conseguimos la tercera, que además sería la tercera vez que se juega contra el Liverpool las finales, porque se ganó en Kiev, se perdió en París en el 81, y ahora sería precioso ganarle, porque era ganar a los 4 grandes de Inglaterra, ¿no?
Uh-huh. Es cierto, claro, es verdad que ganar a los 4 grandes de Inglaterra. Y es que de ese 1981, como ha dicho usted, imagino que se acordará de muchas cosas. Entonces, ¿se ha acordado mucho de su padre cuando vio que iba a jugar el Real Madrid otra vez contra el Liverpool en ese escenario?
Sí, sinceramente sí. Sinceramente sí, porque además, gracias a Dios, en este momento la potencia del Madrid, oye, es enorme. O sea, luego se podrá ganar o se podrá perder, el fútbol es un juego. Pero la verdad es que, sinceramente, lo que hemos presenciado estos últimos 40 días ha sido que pasarán a la historia. Entonces, claro, llegas a la final en una situación psicológica como yo creo que no hemos llegado nunca. Porque es que, claro, te encuentras con un equipo que en el que al principio de año se creía que podía ser un año de transición, un año difícil, y que, sin embargo, te gana la Liga, te gana los grandes de Europa y se clasifica para la final con el Liverpool... Comprende que la afición esté totalmente volcada, entusiasmada, y claro, daría cualquier cosa porque mi padre estuviera aquí porque de verdad te lo disfrutaría como no te puedes ni imaginar, vamos.
Pues ojalá.
Yo sé que sufrió sí. mucho con el año 81, sufrió una barbaridad,
Normal. Sí, creo que pues partido, recuerdo algún vídeo viendo a su padre pues con una situación complicada, es verdad que... Bueno, pues yo creo que trae muchos recuerdos, ¿no? A muchos madridistas que estuvieron en esa final y que por supuesto...
Hombre, es que por eso te digo, fue la primera salida, yo creo,
la primera salida grande
del Madrid. Pero ten en cuenta el mérito de aquellos 9 españoles, sin quitar ningún mérito a este Lique, que siempre ha sido un número uno, o a Cánigas en relación de eso, que en relación... pero que son jugadores que dieron todo y que sinceramente honraron al Madrid porque llegara... Ahora ya parece que no tiene importancia, pero en vez de que fue el año anterior, le habían hecho todavía, a pesar de las dificultades, todavía le habían recibido en París el título del mejor club del año. O sea, te quiero decir que eran momentos muy difíciles, que sabías que la final era dificilísima, y a pesar de eso la gente se volcó, y fíjate que en aquellos tiempos era mucho más difícil viajar, las autovías no están como estaban ahora, o sea, las facilidades que hay hoy día de todo tipo no existían, y sin embargo la masa social, yo creo que fue el primer desplazamiento grande que hubo de madridistas fuera de España, sin discusión,
Pues en el recuerdo nos queda y ojalá que nos sirva para conseguir esa victoria que
pues
todos ansiamos en París.
Ojalá nos sirva y luego lo podamos hablar después del partido.
José Manuel, una última. Usted lleva toda la vida ligado al Real Madrid. Creo que incluso ahora es el jefe de las elecciones, de la Asamblea. Es que no recuerdo cuál es exactamente el cargo que me dijo su nieto Íñigo, pero no sé exactamente qué es concretamente lo
no,
que...
No, yo ahora soy presidente de la Junta Electoral.
Presidente de la Junta Electoral.
Es que según los estatutos tienes que ser un socio de los 100 primeros. Y bueno, pues como ya prácticamente estoy de los primeros por ley de vida, pues bueno, me pidió el Madrid aceptar y yo para mí es un honor y es un orgullo ser presidente de la Junta Electoral.
Por supuesto que sí. Y le iba a decir, ¿usted cómo se le ha quedado el cuerpo después del tema Mbappé? Lo he dejado para el final, para dejarlo para el final. Pero usted que lleva toda la vida ligado al Real Madrid, ¿le ha dolido mucho que este futbolista no haya llegado?
Mire, yo le voy a decir sinceramente, el Madrid está por encima de todo. O sea, el Madrid ha confiado... Y al confiar en una palabra, antes cuando se daba una palabra era pues como un contrato. Ahora parece que en determinados momentos o en determinadas personas pues no es lo mismo. Que a lo mejor hemos pecado de buena fe, pues a lo mejor se ha pecado de buena fe, pero en el fondo hay una cosa que es una realidad. O sea, el jugador, no puedes competir hoy día, tal como está el fútbol, o sea, con estos clubes, pero no les llamemos ya club estado, de jeques, de fondos de inversión, de todo, que está habiendo un gran negocio en el fútbol y que se están invirtiendo firmas que antes no invertían en el fútbol. Y claro, competir con las maneras de antiguas, con la batalla de hoy, es muy complicado. Por eso Florentino, clarísimamente, yo en una comida del Club de los 100 me lo dijo, yo hago el estadio porque para competir con los grandes clubes de que tienen este sistema... Tenemos que aumentar los ingresos y como los ingresos no se pueden sacar de la nada, pues lógicamente donde yo tengo que sacarlo es del estadio. Y entonces está haciendo una obra que si Dios quiere y cuando se quede rematado, pues puede ser la culminación de un sueño maravilloso para el Madrid. O sea que lo de Mbappé, si quieres desde el primer momento, pues te quedas con la tristeza, con la pena, con la ilusión. Pero en el fondo el Madrid está tan por encima de todo que con Mbappé o con sin Mbappé, al final es el Madrid el que queda.
Pues si lo dice usted, yo no le pongo ni un pero ni apostillo absolutamente nada. José Manuel de Carlos, le agradezco mucho este ratito en Radio Marca, que nos haya recordado esa primera final en pues París, la segunda, la tercera y la cuarta. Nos vemos a la vuelta, eso no le quepa a usted duda. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy fuerte para José Manuel de Carlos, que, insisto, estuvo en esa primera final de la Champions, en esa primera final de la Copa de Europa, en la de 1981, en la que luego ganó el Real Madrid al Valencia y que ahora mismo es el socio número 7, el presidente de la Junta Electoral del equipo madridista, uno de los hombres que mejor conoce la historia del conjunto blanco. Antes de seguir, dejadme que os diga una cosa que es tremendamente interesante y es que el Real Madrid seguro que va a intentar hacer un juego directo. Y Línea Directa conoce el valor de ser directo y eso supone quitar intermediarios para poder darte siempre los mejores seguros al mejor precio, porque si te cambias a Línea Directa te bajan hasta 150 euros el seguro de tu coche y ahora además te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo, porque nunca sabes si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
deporte es nuestro.
Radio Marca.
El deporte es nuestro.
¿Sabías que cada 5 horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación GAEM para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes donar con Bizum en el 01707.
Para mí Rudiger sí, porque así Alaba podría jugar de lateral izquierdo.
Cuanto al tema de Marcelo, deciros que yo sí le renovaría, pero visto lo que vi el otro día en la semifinal, le renovaría como segundo entrenador.
Un club que debe esa barbaridad de dinero, cuando hay otros que los han descendido de categoría.
El mejor jugador del Barça este año ha sido Luke de Jong, y no es coña, o sea, ha jugado poquísimo, cada vez que ha salido ha metido goles que han dado muchos puntos.
Pues hay algo muy curioso, y es que yo siempre he sido de FIFA, pero con controles del pro.
Si hay mortadela, se come de mortadela.
Yo creo que el Cholo ha estado muy bien este año.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Radio Marca.
Marcador. Con Pablo Parra.
Y con deporte en directo, claro que sí, que tenemos ahora mismo. Fútbol femenino, Marcador, y lo que le resta a la primera mitad, Cristina Blanco, de la primera semifinal de la Copa de la Reina.
El Sporting se ha podido adelantar pasada la primera hora del encuentro, pero ha habido gol anulado de Gavira porque ha habido mano. De momento, minuto 35, Granadilla 0, Sporting de Huelva 0.
Playoff Liga Endesa, estamos en la Fuente de San Luis, Noel Rodilla con ese Valencia Basket Basconia.
Ahora mismo juego parado, lo ha tenido que parar Peñarroya porque Basconia se marcha momentáneamente en el marcador. Ahora la ventaja es de más 6, a falta de 2.38 para llegar al descanso. Valencia Basket 30, Basconia 36.
Así tenemos las dos canchas de deporte en directo a esta hora de la noche, y ahora os pido que saquéis una grabadora y que le deis al botón de rec, porque la redacción de Marcador Europeo ha intentado recrear lo que fue la final de la Champions del año 1981. Una final de fatídico recuerdo para el Real Madrid por aquella derrota contra el Liverpool, pero que ojalá nos sirva como talismán para poder ganar esta. Estos son solo unos breves minutos, 9 minutos, concretamente un avance de ese podcast que ya tenéis en radiomarca.com disponible para escuchar cuando os apetezca. Nos trasladamos hasta el año 1981, Marcador Europeo.
¡Y este es todo el fútbol!
Partido en estos momentos al que se llega con el resultado de 1-0 favorable al Inter, y por tanto el Real Madrid, observen ustedes la alegría de los jugadores, se han clasificado para la final de París, para la final de la Copa Europa. Observen ustedes los lanzamientos
Radio Marca, sobre el banquillo de que llevará los transistores de sus hogares esta cita con la historia. La primera noticia de la tarde está en el palco de autoridades con Mónica Marchante. Hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Ya estamos en el palco de este Parque de los Príncipes de París, por el que han desfilado el presidente del Real Madrid, Luis de Carlos, y también todos los altos cargos de la UEFA. Está el presidente Artemio Franchi, que va a entregar la Copa de Europa, asistido por el
presidente del Real Madrid, que ya nos escucha, Luis de Carlos. Don Luis, buenas tardes.
Muy bien. Estoy encantado de poder hacer corresponder esta entrevista.
¿Cómo ve la final, presidente? ¿Hay nervios?
Una final muy difícil. Es un equipo con
Roberto Gómez. Roberto, ¿va a jugar Cunningham?
Felipe, saludos, muy buenas noches desde el Estadio del Parque de los Príncipes, donde, como bien saben todos nuestros oyentes, se disputa la final entre el Real Madrid y el Liverpool. Y atención, porque sí, efectivamente, vamos a ir con las alineaciones, pero atención que hay una última hora. Definitivamente.
¿Tenemos novedades sobre esto? Lauri Cunningham. Miguel Ángel Toribio, muy buenas.
Estrella. Buenas tardes, buenos goles. Noticia confirmada desde aquí, desde París. Y es que la nueva equipación de Adidas del Real Madrid no va a tener hoy ninguna franja al estilo Rayo Vallecano, a pesar
esta tarde va a ser un clásico del fútbol europeo. Palotay, ¿qué contamos del húngaro Palotay? Isaac Foutó, muy buenas.
¿Qué tal, Felipe? Bueno, Palotay es uno de los árbitros de moda. Estará en el Mundial de España, fue en su juventud futbolista de la selección húngara y participó en los Juegos, además de Tokio, donde fue medalla de oro, por cierto. Ya pitó la final de la Copa Europa.
Su director, ya nos escucha. Hola, director. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Felipe. Pues hemos elegido por los apelativos por los que se les conoce a los dos equipos que van a enfrentar en esa finalísima, a partir de las 8:15, ya tenemos diseñada la portada. Hemos elegido también esa fotografía, bueno, dos imágenes para ilustrar nuestra primera página. Por un lado, la del desembarco de aficionados madridistas, aproximadamente 12.000 que están visitando.
¿Qué ha pasado en los momentos previos del partido? Pipi Estrada con un vestido amarillo de la mujer de Santillana. Hola, Pipi, muy buenas.
Muy buenas, pues la verdad que, bueno, la superstición de Juan Gómez Juanito, pero dice, Charlie, ¿cómo tu mujer viene vestida de amarillo? ¿Cómo es posible, Charlie, que se quite ese vestido? Pues eso es lo que pasa, que Juanito, superstición máxima, no quiere ver amarillo en estos momentos porque es algo importantísimo. Por lo tanto,
se siguen produciendo manifestaciones en Madrid y con miles de personas desde todas las localidades españolas en apoyo al régimen de libertades y de autogobierno que el rey logró salvar.
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza.
Estamos camino de la séptima Copa de Europa. Venga, que esto está a punto de arrancar. Está en el túnel de vestuario Roberto Gómez, como siempre, con protagonista. Adelante, Roberto.
Efectivamente, aquí en vestuarios, a la puerta del vestuario del Real Madrid, con Vujadin Boškov, el técnico yugoslavo, que ya está en la sintonía de Radio Marca.
Boškov, ¿cuál es la clave de esta final, profesor?
Nosotros no podemos perder nuestra táctica, nuestro ritmo de juego y nuestro estilo.
Nos llegan informaciones desde París de que apenas hay leyendas madridistas invitadas a ver esta final de la Copa de Europa en el palco. ¿Nos puedes confirmar este dato, Mónica Marchante?
Eso es, Felipe. Pocas, por no decir casi ninguna, de las leyendas de las primeras cinco Copas de Europa del Real Madrid.
Especiales en esta emisora de Radio Marca. Paco Grande, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe.
¿Cómo van esos nervios?
Nervioso, y vamos a ver si responde la voz, porque toda la semana ha estado lloviendo en París. Es normal, estamos en Roland Garros y, bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Es mi primera Copa de Europa.
¿Cómo lleva el Liverpool a esta final de la Copa de Europa? Bueno, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes a todos. Ya ha concluido la First Division, ha acabado quinto, con lo cual la única opción de reivindicarse para este equipo que está sano y sin bajas es ganar la Copa de Europa para participar en la próxima edición, en esa batalla en la distancia que también se lleva al continente.
Sin embargo,
entre Nottingham Forest
y Reds. No llegan las voces de nuestros comentaristas José Ángel de la Casa y Miguel Muñoz.
No llegan las voces de José Ángel de la Casa y Miguel Muñoz. Roberto Gómez, ¿qué ha pasado? ¿Hay problemas con el sonido en el Parque Los Príncipes?
Felipe, lo que no ocurra en una final de Copa de Europa no ocurre en ningún lugar del mundo.
Radio Marca,
ni en ningún lugar del mundo.
27 de mayo de 1981. Sigue el empate a cero en esta final de la Copa de Europa entre el Real Madrid y el Liverpool. Esto está a punto de acabar, Roberto Gómez. Peligro con el Liverpool.
Efectivamente, está a punto de acabar la primera parte. Sí, no, de momento parece que no va a mover el banquillo. Ahí está Paco Pineda y también está el abuelo.
Ahora mismo, en este momento, se llega al final de la primera mitad con el resultado de empate a cero goles. Y un rápido análisis de esta primera parte.
Que lo vamos a comentar enseguida con David Férico.
¿A dormir a Picolín? ¿A usted qué le parece?
Ah, yo como en la tele.
A mí, Plin, yo duermo en Picolín.
¡Picolín!
Además, Felipe, una noticia muy importante. Ya tenemos fecha para el estreno de Verano Azul. Será el próximo 11 de octubre. Y te cuento un poquito la sinopsis. Julia, una joven pintora viuda y solitaria, llega a Nerja en busca de tranquilidad. Allí conoce un grupo
Carlos
de chicos.
Carlos Vicente Gómez Chitu, el alirón conseguido en el último segundo con gol de Zamora en el Molinón.
Pues mira, Felipe, el equipo realista está ya preparado para la Copa de Europa y la próxima temporada, ojo, López Ufarte podría ser jugador del Real Madrid.
¿Será el entrenador del Atlético la próxima temporada, Rafa Beato?
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Pues sí, te puede asegurar Radio Marca que la próxima temporada habrá un inquilino nuevo en el banquillo del Athletic. Después de que Iñaki Sáez haya salvado los muebles, la junta directiva del club bilbaíno, presidida por Beti Duñabeitia, va a confiar en el joven técnico del equipo filial del Bilbao Athletic, Javier Clemente Lázaro.
Oh, la intentó de vaselina, Camacho.
Yo la veía adentro. ¡Oh, qué pena!
¡Qué ocasión! Real Madrid 0, Liverpool 0. El Madrid en busca de la séptima. Radio Marca.
Kennedy sobre Alan Kennedy, atención, ha entrado Alan Kennedy.
Oh, gol. Se acabó.
Alan Kennedy, señores, el lateral izquierdo. Ahí está, una vez más. ¿Qué? Ha fallado Cortés ahí en el despeje.
Se fue fuera. Pues es el momento de hacer un cambio. Sí. Ahora ya.
Vamos a ver qué dicen los banquillos. Roberto Gómez, reacciones al fallo de García Cortés.
Oh, qué penita, qué pena.
Stili, que debe estar pensando por su cabeza lo que comentaba Paco Grande. Otra vez una final perdida.
Otra vez.
Contra Liverpool. Dos minutos, dice José Ángel.
Que se cumpla el tiempo reglamentario.
Ahí no quiere jugar el Liverpool, quiere ganar tiempo.
Indica el final, ha ganado el Liverpool la final de la Copa de Europa. Roberto Gómez, nos hemos ido en el 89.
No, ay, qué pena. Se acabó, se acabó, se acabó. Por cierto, por mi reloj.
Sonido de Televisión Española, José Ángel de la Casa, Miguel Muñoz.
La ha aprovechado muy bien porque casi sin ángulo de tiro ha cruzado muy bien la pelota. Que Agustín no ha podido hacer absolutamente nada.
Muy extraño que haya pitado el final antes del minuto 90. En cualquier caso, no ha sido determinante en el resultado final. Yo creo que estas cosas en el futuro se podrían acabar con el sistema de...
En el palco está Mónica Marchante, última hora desde el palco de autoridades donde el Real Madrid ha sido subcampeón de Europa.
Principalmente decepción, caras de tristeza del presidente blanco Luis de Carlos, también de un madridista reconocido como el alcalde
general,
de Madrid, Tierno
sí.
Galván.
Un equipo más experimentado, un equipo que ha sabido jugar muy bien sus bazas y que ha sabido sacar rendimiento de ese único fallo del Real Madrid. A mí el Real Madrid no me ha entusiasmado demasiado. Yo creo que empezó con muchísimas dudas.
La próxima edición de la Copa de Europa tendrá como representante español a la Real Sociedad de San Sebastián, a la Real Sociedad de Ormaechea. Buenas noches y buenos goles.
Esto es solo el tráiler. Ya digo que podéis escuchar el formato podcast en radiomarca.com y el sábado por la mañana, bien prontito, la recreación completa de esa final, que fue importante porque, entre otras cosas, la afición del Real Madrid hizo, como lo escuchábamos hace un ratito a José Manuel de Carlos, el primer gran desplazamiento de la afición del conjunto blanco y madridista. Seguro que muchos estáis disfrutando y seguro que muchos también estáis preocupados. ¿Preocupados por qué? Por la subida de precios que hay ahora mismo en España, y lo que tenéis que hacer es intentar recortar y ahorrar en cosas. Por ejemplo, en el seguro de coche. En Verti tienes tu seguro desde 180 euros y además también tienes la oportunidad de ahorrar tiempo porque puedes contactar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte o para preguntar por el estado de tu siniestro. Así que ya lo sabes, es Verti, la aseguradora digital número uno en España, tu aseguradora digital en verti.es.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
La historia de Star Wars continúa con Obi-Wan Kenobi. La lucha se acabó. Perdimos. La clave para cazar Jedi es la paciencia. Obi-Wan Kenobi, disponible el 27 de mayo, solo en Disney Plus.
Y con deporte en directo, que también tenemos en este marcador de Radio Marca, arrancamos Copa de la Reina con ese partido entre el Sporting de Huelva y el Granadilla Tenerife. ¿Quién lo merece en Alcorcón? Cristina Blanco.
De momento lo merece Granadilla Tenerife, que está siendo el equipo que está llevando el control del balón y está llegando más a portería. Menos de 30 segundos para que acabe el tiempo añadido en esta primera parte de la primera semifinal de Copa de la Reina. Unión Deportiva Granadilla Tenerife 0, Sporting de Huelva 0.
Y también estamos con el partido del play-off, nos asomamos a lo de la Fuente de San Luis, ¿no? El Rodilla.
Tiempo de descanso de la Fuente de San Luis, de momento máxima diferencia para los vitorianos, más 8. Para Baskonia, el mejor de los valencianos, Dimitri Vives con 10 puntos, Fontecchio para los visitantes con 9 puntos a falta de 20 minutos para que termine el partido. Valencia Basket 35, Baskonia 43.
Te apunto también que en el mundo del tenis está jugando Pablo Carreño, está ganando 4-3 a Gilles Simon en Roland Garros. De momento no hay break arriba ni break abajo, con lo cual los dos mantienen el servicio. Y ha perdido también Pablo Andújar contra Chequinato, 3-2. Había ganado los dos primeros sets y en el tercero le ha ganado 6-0 el italiano, 7-5 en el tiebreak el cuarto y 6-0 otra vez en el último y definitivo set. Ahora estamos también con más asuntos que tienen que ver con la final de la Champions, en este caso para ponerle un toque brasileño, pero antes está Gonzalo Blázquez con protagonista. ¿Verdad, Gonzalo? Ciudad de la Raqueta.
Sí, por aquí seguimos, en la Ciudad de la Raqueta. Me encuentro con Miguel Ángel Moyano, con el guardameta de numerosos equipos, en este caso Atlético de Madrid, Valencia, Mallorca. Y te quería preguntar, Getafe, Real Sociedad, podríamos estar aquí haciendo un minuto de todos los equipos en los que has estado. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Bien, aquí pues contribuyendo al torneo benéfico de la Clínica Menorca, como todos sabéis, al tema del cáncer de mama, y muy divertido, sobre todo por encontrarme con exjugadores que algunos llevan mucho más tiempo que yo retirados, y toda esa ventaja de años retirados es la ventaja que tienen al pádel.
Sí, ¿no? Tú has recuperado mejor ese tiempo, ¿no?
Yo ahora tengo el físico, la muñeca va entrenando, pero bueno, de momento estamos ahí avanzando de ronda.
Pues fíjate, te quería preguntar, ¿el hecho de ser portero crees que beneficia en alguna cosa el tema del pádel, la agilidad?
A mí me viene muy bien poder aportar criterios de la portería al pádel, porque al final te tienes que basar en referencias, el ancho de la pista prácticamente es el de la portería, encima tienes el rechace de las paredes a favor y bueno, tiene su aquel, la verdad que se puede, digamos, comparar bastante.
Yo te he visto y tienes muñeca, ¿eh?
Bueno, y estamos ahí.
Sí, sí. Te quería preguntar, ¿cómo valoras la temporada del Atlético de Madrid? Había una expectativa importante a principio de temporada, al final el equipo ha terminado, yo creo que con la sensación, ¿no?, de que la temporada podría seguir, ¿no?, porque estaba en un buen momento. ¿Y qué balance haces de la temporada del Atlético de Madrid?
A ver, no voy a descubrir nada nuevo que no haya dicho el propio Simeone, los propios jugadores. Seguramente han estado un poquito por debajo del nivel que esperaban, sobre todo porque venían de ser campeón y siempre quieren revalidar el título, competir un poquito mejor. Probablemente el último tercio de la temporada ha sido el mejor, donde han competido y sobre todo han sacado mejor resultado, pero de puertas para adentro seguro que habrá pues esa autocrítica para ver qué pueden mejorar la temporada que viene, porque el Atlético al final es muy difícil ganar la Liga Santander, pero su objetivo pues a inicio de temporada siempre tiene que ser ese, sobre todo el de entrar en Champions, que se pues lleva 10 años consiguiéndolo, y eso es la parte positiva. Pero la temporada seguramente tiene algunos matices a nivel defensivo, a nivel de juego, a nivel de presión alta en algún momento, pues seguramente ahí pueden darle una vuelta.
¿Crees que hay Cholo para rato todavía?
Sí, yo soy de los que he dicho incluso son los momentos más delicados de esta temporada que el Cholo tenía crédito más que suficiente como para seguir en el Atlético de Madrid. Muy mal lo tenía que hacer esta temporada como para que en un momento se dudase de su continuidad. Bueno, esa es mi opinión también.
Y también te quería preguntar por otro de los equipos en los que ha estado, en este caso el Valencia. ¿Qué te parece toda la situación que se está comentando con los audios filtrados de Daniel Murci? Tú, como habiendo estado en el conjunto valencianista, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo lo estás viendo desde fuera?
Pues es una pena, porque yo recuerdo mis años en Valencia, que éramos el tercer equipo durante los dos años que estuve ahí, y ahora la situación es de no entrar ni siquiera en Europa, y encima con una situación institucional pues bastante delicada, y yo creo que hace mucho daño a la institución y a la afición, a la ciudad, pero la situación es la que es. Han llegado ahí también por errores del pasado y ahora pues bueno, tendrán que solventar los del presente. Está claro que la estancia ahí de Murci pues lo único que hace es crear un clima muy controvertido que será difícil de subsanar, no sé cómo lo harán, la verdad.
Haciendo un repaso también por los equipos también en los que has estado, imagino que contento por la permanencia del Mallorca y de Getafe, ¿no?
Sí, el Getafe lo tenía muy encarrilado bajo mi punto de vista, al final pues se le dio bien, y la verdad que han empatado puntos con el Mallorca y con el Cádiz, pero ya lo tenía bastante bien, y el Mallorca pues al final parecía que se le complicaba con el famoso 6 del Granada, pero al final lo ha sacado por méritos propios, ¿eh?, porque dependía de sí mismo y fue el primero en marcar.
Y la última, ¿veremos a Miguel Ángel Moya sobre los terrenos de juegos próximamente o es
una incógnita todavía? No. Te puedo casi asegurar que no tengo ningún pensamiento de volver al fútbol profesional, estoy muy bien ya como estoy, y en algún partido a lo mejor por ahí dando vuelta amistoso de estos internacionales con los futbolistas y tal, seguramente sí, pero en el fútbol profesional ya no.
Pues ahí te seguiremos, Miguel Ángel. Muchas gracias, Miguel Ángel.
De nada, gracias.
Las palabras de Miguel Ángel Moya en esta Ciudad de la Raqueta, uno de los participantes del torneo benéfico de pádel que se está celebrando aquí.
Gracias, Gonzalo, que es que está recibiendo Pablo Juan Arena, nuestro speaker, su segundo premio Ondas. Estamos en directo en la gala de los Ondas.
Gracias. Muchas gracias por aplaudirnos por caminar de allí hasta aquí. Merecido. Bueno, por repasar con rigor la historia de la Radio Deportiva Española.
¿Ya?
Sí, te toca.
Y por otra parte, por conseguir enganchar a un público que jamás hubiese imaginado estar interesado en este mundo.
El premio Ondas al mejor podcast revelaciones para Saludos Cordiales de Radio Marca.
Recoge el premio su director y guionista,
Pablo Juan Arena.
Qué grande nuestro speaker. Encalanado Juan Arena, con traje precioso, camisita blanca.
Este podcast es un podcast que habla de una radio que ya no existe. Y cuando venía por aquí pensaba, hay algo que ha cambiado el mundo del podcast. Porque cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, mirábamos a la radio, a esa caja, y pensábamos que había personas pequeñitas ahí dentro, ¿no? Decíamos, tiene que haber algo, hay un truco. Todavía llevo trabajando mucho tiempo y no sé cómo funciona la radio exactamente, pero no hay personas dentro. Ahora con los podcasts eso ha cambiado. Y sin embargo, este podcast me ha dado la oportunidad de abrir un transistor antiguo y poder jugar a mi antojo con los personajes de una radio que fue maravillosa en los años 90. Quiero agradecer a todos los que me descubrieron la radio, principalmente a Radio Marca. Trabajo con ellos desde hace 22 años y me aguantan todos los días. He aprendido mucho de ellos. Sigo aprendiendo ahora cada fin de semana. Quiero dar las gracias a mi facultad, al Departamento de Radio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, donde echamos mucho de menos a Ángel Faust, a Pedro Roncal y a Juan Pablo Colmenarejo. Y quiero dar las gracias a aquellos que encendieron por primera vez la radio, que creo que son importantes en la vida de una persona, y más yo creo en los que nos encontramos aquí, que es nuestra familia, mis padres, mi hermano, que tengo la fortuna, que están ahí, en esa esquina de ahí. Mi padre, con 90 años, ha venido desde Pamplona. Así que este premio Ondas está dedicado a todos aquellos que por primera vez encienden la radio para que lo escuchen a otras personas. Gracias.
Bueno, pues el discurso de Pablo Juan Arena, de nuestro speaker, que desde aquí le damos la enhorabuena, como no podía ser otra forma, por esa conquista, es el segundo premio Ondas que tiene. Yo creo que son pocos con el talento que tiene Pablo Juan Arena, que la verdad que es un orgullo y un placer poder trabajar día a día con él. Y es un sentimiento muy gratificante el compartir redacción con él y el, pues en algunas cosas, aprender de todo lo que él hace. En algunos momentos me quería referir a aprender de lo que él hace, como también lo fue el estar hace unos días a su lado cuando Pablo López estuvo resfriado, no tenía voz, y la verdad que da gusto tratar con Pablo Juan Arena. Y desde aquí voy a hacer una reivindicación muy rápida. Creo que después de que llevemos ya 20 años, 22, Radio Marca Digital, bueno, más o menos, creo que ahora que no estamos escuchando a Vicente Ortega todas las mañanas, se le echa muchísimo de menos. Y ojalá le reconozcamos a Vicente Ortega el valor que tiene estar 20 años o 20 y tantos años haciendo un programa de deporte, en muchos momentos sin deporte, con la emoción y con el buen rollo que nos ha transmitido siempre. Así que ahora que lo tenemos, que no lo podemos escuchar porque lo tenemos de baja, creo que hay alguien que debería pensar si Vicente Ortega podría ir un día a recibir un premio Ondas, que creo que se lo merece, y mucho, como también nuestro Pablo Juan Arena, que le mandamos un abrazo enorme, que ahora no lo vamos a poder molestar porque estará en la gala y no nos puede atender en directo, pero seguro que estos días lo vamos a escuchar un montón de veces con esto que creo que es historia de nuestra radio y que es una alegría muy grande para él. Como también es una alegría muy grande siempre que saludamos a Tatiana Mantovani, que la saluda, por cierto, de hecho, Pablo Juan Arena muchos fines de semana aquí en Marcador, y que nosotros, además de escucharla comentar la Liga, también la solemos llamar de cuando en vez para hablar de los futbolistas brasileños de la plantilla del Real Madrid, que por fortuna son unos cuantos. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Pablo, buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues expectantes con la final de Champions, imagino que un poco como todos, ¿no? Hoy un día un poco de locos, no sé si algo diferente has percibido tú, Tatiana, en el media day del Real Madrid, no sé, alguna sensación que hayas tenido de la plantilla blanca.
Yo creo que motivación extra, ¿eh? He visto a los jugadores súper motivados con esa final de la Champions. Después de los últimos días, que ellos no han tenido nada que ver, pero que el Madrid ha estado en boca de todos, no por lo que han hecho o dejado de hacer en el campo, y yo creo que ahora quieren en París enseñar que el Madrid sigue siendo el Madrid, que llega a finales de Champions y que las gana.
Tú has tenido hoy charla con Vinicius y con Marcelo, estoy viendo, ¿verdad?
yo he tenido la fortuna de hablar con los 5 brasileños del Madrid.
Ah, con todos. O sea, has tenido un día de trabajo, ¿no? Bastante
chulo. Eso es. Sí. Se agradece, ¿eh? Cuando te dan la oportunidad de hablar con jugadores, se agradece.
Uh-huh. Tatiana, ¿cómo has visto a Marcelo en primer lugar? Porque el otro día le captaban unas imágenes a los compañeros de Movistar, que él ya es consciente de que va a ser su última temporada en el Real Madrid, que él se quiere quedar, poco menos que casi se le ve con los ojos llorosos en cada intervención pública. Nos están siendo unos días un poquito extraños para Marcelo, ¿no?
Sí, yo le preguntaba por eso, ¿no? Si esa final de la Champions va a ser distinta por la situación en que se encuentra. Y él dice, mira, para mí todas las finales de Champions con el Madrid son especiales.